Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches espeluznantes.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55 5166 3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va: 55 2193 5926. 55 2193 5926. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, también Ciudad Juárez, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Gracias por unirse esta noche espeluznante. La sangre transporta oxígeno y nutrientes a todas las partes del cuerpo para que puedan seguir funcionando. Y cada persona tenemos el tipo de sangre basado en RH positivo o RH negativo, dependiendo de la presencia o ausencia del antígeno del glóbulo rojo más importante en el grupo de sangre RH. Si tu sangre contiene esa proteína, eres RH positivo. Si tu sangre carece de esa proteína, eres RH negativo. Según estadísticas médicas, el 85% de las personas a nivel mundial somos RH positiva, mientras que el 15% restante son RH negativas. De acuerdo a este último porcentaje tan bajo, seguidores de la ufología han creado una teoría que afirma que seres extraterrestres visitaron la Tierra y crearon con manipulación genética el RH negativo en seres humanos, con lo cual estarían marcando su linaje extraterrestre. Hoy te vamos a hablar de las personas que tienen mayores habilidades psíquicas de acuerdo al tipo de sangre, y que se supone, según esta teoría, que serían personas de origen extraterrestre. Queremos relatos y experiencias, y para iniciar nos vamos a ir a Ecatepec, en el Estado de México, donde ya se encuentra Rosalío. Buenas noches.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Los felicito por su programa. Ya tengo muchos años escuchándolos, pero nunca había tenido la oportunidad de comunicarme con ustedes. Desde que inició el programa, el primer día los escuché, pero ya no he podido comunicarme. Pero los felicito mucho, ¿eh? Es un buen programa.
Excelente, Rosalío, que hoy tenemos la oportunidad de platicar contigo y además de conocer lo que te ha pasado a nivel sobrenatural.
Mire, yo tengo muchos relatos que me sucedieron desde una posesión del demonio que me duró más de 30 años hasta, bueno, muchísimas.
Eso sí. Que nos acabas de comentar significa que tú 3 décadas estuviste con un espíritu.
Sí.
¿A causa de qué fue esto?
Mira, Gina, voy a narrar esa historia para que la gente se dé cuenta. Mira, se trata de, ¿se acuerdan de esa que es la subida del muerto?
Sí, claro.
Sí, esa es una posesión del demonio, ¿sí? A mí me sucedió y me duró más de 30 años y era muy seguido que se me subía el muerto, pero muy seguido. Me cambié de ciudad, me vine a la Ciudad de México, de mi pueblo, porque se me subió allá en mi pueblo que se llama Sultepec, Estado de México.
Okay.
Me vine para entonces que lo que era el Distrito Federal y seguía, después me mudé aquí a Catepec en 1980 y siguió la posesión. Se me subía el muerto muy seguido, pero voy a iniciar la historia para que se den cuenta cómo estuvo la situación.
¿Sí? Me parece excelente, sí.
Bueno, miren, era una noche de luna llena. Y allá en mi pueblo hay muchos cerros, no hay una explanada natural, todas las que se conocen son las han hecho con maquinaria. Entonces, donde yo trabajaba en la noche, que era una panadería, y al salir al patio miré hacia el cerro y estaba la luna, pero en su apogeo, era luna llena y parecía que la luna era el arete del cerro. Me llamó muchísimo la atención y entonces el maestro que dirigía el trabajo nos dice: miren, ya preparamos todo para empezar a hacer el pan, pero vamos a dejar un rato y en 2 horas empezamos a trabajar. Si quieren, recuéstense por ahí donde se acomoden, duérmanse un ratito y luego ya empezamos a trabajar. Yo salí al patio, me puse unas cobijas en el piso y mirando hacia la luna, porque me llamó poderosamente la atención la luna, como no tienen idea, hasta parece que me atraía. ¿Sí? Entonces me cobijé, puse mis cobijas abajo, me cobijé, y cuando ya estaba yo sobre mi codo derecho para acostarme, oí una voz que me dijo: muchacho, quítese de aquí. En ese momento sentí que alguien me empujó y caí pesadamente sobre la almohada y como que perdí todo conocimiento, ¿verdad? Pero sentía yo algo que estaba sobre de mí, no me dejaba moverme. Yo pensé en las oraciones que mi padre me había enseñado, pero tardó un buen rato, como vamos a suponer, como unos 3 minutos, y yo sentía aquello pesado sobre de mí. Entonces, de repente, ya como que pasó todo eso, me pude levantar y corrí para adentro. Tenía yo 16 años, estamos hablando del año de 1962. Entonces, ya pasó todo ese tiempo, y de ahí, a partir, cada noche que me iba yo a dormir, al sentarme en la cama, sentía yo que alguien me empujaba de los hombros y caía yo sobre la cama y me se subía sobre de mí y ahí estaba. Entonces yo rezaba la oración, en este caso era el Padre Nuestro que me había enseñado mi padre, y la cosa esta ahí estaba sobre de mí, pero como yo seguía rezando, esta se desaparecía. Pero eso tardó muchísimo y no voy a narrar mucho porque todo eso es repetitivo. Pero les voy a decir que por ejemplo, 4 señas importantes que yo sentía que tenía algo así como un cocodrilo sobre de mí, así exactamente lo sentía yo, parece que lo veía. Entonces, yo me acuerdo de las 4 formas sobresalientes que me sucedieron. Entonces yo les platiqué a mis familiares, y luego ya cuando era casado yo le platiqué a mi esposa, pero me trataban de loco, no me creían. Entonces resulta de que ya se fue haciendo más descaradamente esto, porque antes era en la noche, después eran las 2 de la tarde y apenas me sentaba yo un poquito a descansar en mi trabajo y inmediatamente sentía que alguien me aventaba, y sentía yo que se me subía el animal, era una bestia que se me subía. Resulta de que en una ocasión estaba yo trabajando en un taller de soldadura en la colonia San Rafael, y eran las 2 de la tarde, y paré mi trabajo y me fui a sentar un poco. Yo me iba sentando cuando sentí que me empujaron, me subió el muerto. Después, de ahí yo nunca había trabajado tiempo extra, pero un día me dijeron, ¿sabes qué? Te vas a quedar a terminar unos trabajos, dice, porque nos urge para mañana. Y eran las 8 de la noche, cuando ya estaba yo con la segunda pieza que me habían cargado, eran 2, y estaban los condominios atrás, había mucha gente, subía, bajaba, y quién iba a decir que la bestia esta se me iba a echar encima. Pero entonces resulta que estaba yo soldando, levanté la careta para cambiar el electrodo, y al bajar la careta para seguir soldando, me dio la impresión de que la luz bajó de intensidad hasta al 5% de los focos. Con la tentación levanté la careta y efectivamente no, la luz estaba, pero los focos estaban bien, bien, ya no tenían casi luz.
Rosalío, te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa, pero regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos con una experiencia tremenda, una bestia que Rosalío la sentía en forma de cocodrilo. ¿Y luego qué pasó, Rosalío?
Y resulta que salí a mi casa, salí para trabajar a mi casa, y me levanté a las 7 de la mañana.
Sí.
Y les voy a decir algo que pues, muy algo, no sé cómo se interprete, ¿verdad? Para mí es un poco penoso, ¿verdad?
Sí.
Pero miren, al sentarme en la cama, me di cuenta que mi esposa estaba al pie de la cama platicando con una de mis hijas. Eran las 7 de la mañana. Estaban platicando ahí a los pies. Entonces, me senté porque me dieron unas ganas inmensas de ir al baño, pero así que de repente que o llegaba o me iba rápido o ya no llegaba. Resulta de que me quise parar, pero sentí que alguien me empujó de los hombros y caí sobre de la cama. Se echó sobre de mí.
Sí.
Y en ese momento pues ya no me pude resistir y mojé la cama. No hubieran visto la bronca que tuve con mi esposa. Tuve que lavar las sábanas en ese momento porque me echó la bronca y no, nunca me creyeron lo que había pasado. Dijeron que cómo era posible que ya era de día y que hasta me había sentado y todavía había mojado las cobijas. No, fue una cosa desesperada, ¿verdad? Fue una de las últimas veces, porque después, yo me invitaron a un retiro de la iglesia, y sí. ¿Qué creen?
¿Qué?
Que les digo, no, sí, anótenme, yo voy a ese retiro. Pero tiene una historia muy grande ese retiro, porque ¿saben qué? Les voy a decir, ¿sabe quién me invitó al retiro?
¿Quién?
El Cristo de mi parroquia. Yo entré al Cristo a visitar el Cristo de mi parroquia, y al estarlo mirando yo platiqué con él y le dije, Señor, yo quiero encontrarme un día contigo, porque San Francisco de Asís, porque así se llama la parroquia, se encontró muchas veces contigo. A mí me gustaría encontrarme contigo una sola vez afuera, y le digo, yo iría a donde tú me dijeras, Señor. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que el Cristo me dice, ¿irías a donde yo te diga? Digo, sí, Señor, iría. Le dije, bueno, entonces ya me hice la señal de la cruz, me salí y me encuentro una persona como a 2 cuadras y me dice, Rosalio, apúntame, ese retiro es para mí. Y me regreso a la parroquia de San Francisco de Asís y me pongo frente al Cristo y le digo, Señor, te me adelantaste. Apenas estamos platicando y ya me vienen a invitar. Quiere decir que tú ya tenías todo preparado. Y me dice el Cristo, ¿y vas a ir? Le digo, sí, Señor, yo te dije que voy a ir y voy a ir. Pero tú, ¿vas a ir conmigo? Y me dice, sí, yo voy a estar contigo. Le digo, bueno, entonces ahí nos vimos. Y ya fui al retiro. Llegamos, prepararon el altar para las oraciones y todo. Llegamos el viernes y yo tuve una visión ahí. Pues sí, es una visión, me da una revelación con Dios. Ajá. Luego tuve otra el sábado en la mañana, o sea, ya de madrugada. Y el domingo tuve el encuentro con él. Pero el viernes en la noche, amanecer el sábado, me dijeron, mira, estas dos hermanas te van a apoyar en lo que tú quieras, lo que necesites. Si necesitas algo, se los pides y ellos te lo van a traer. ¿Quieres ir a algún lado? Te van a acompañar. Le digo, sí. Esas fueron mis testigos de lo que yo estoy diciendo. Una se llamaba, no sé si vivan todavía, ya eso fue en el 1995. Una se llamaba Imelda y la otra se llamaba Luz María. La señora Luz María era una persona mayor, como de unos 55 años. Se veía que era una persona muy experimentada, porque cuando empezaron a hacer oración, se alborotó la bestia que yo tenía adentro de la posesión del muerto, y me tiró al piso, me revolcó y me toca el estómago la hermana mayor, que es Luz María, y dice, aquí lo tiene en el estómago, dice. Y entonces me levantaron, pero la bestia me volvió a tirar y me puso, como dijéramos, en cuatro patas, ¿verdad? O sea, uh-huh, sobre mis rodillas y sobre mis manos. Sí. Y me toca el estómago y dice, ya lo tiene aquí lo tiene. Y yo como que tenía ganas de vomitar y hacía esfuerzos por vomitar, pero no vomitaba yo nada. Sí. Entonces, me preparó esta señora, por eso digo que era una persona muy experimentada, porque me preparó para que yo arrojara el demonio. Y cuando ella vio el momento en que yo ya iba a vomitar, se montó sobre de mí, me apretó el estómago y el demonio salió como tapón de sidra, y toda la flema que yo eché, se formó la bestia, y era una lagartija como de 30 centímetros, y la veía yo que se movía. Entonces dice la hermana Luz María, llévenselo, no se le vaya a regresar otra vez. Sí. Y entonces ya me llevaron y dijeron, traigan a Serrín y recojan todo y lo llevan a quemar. Y después me dijeron que cuando estaban quemando el aserrín con el animal ese, dicen que gruñía y se movía desesperadamente porque se estaba quemando el animal. Sí. Fue en ese momento cuando me sacaron el animal. El programa de la mano peluda, si no me equivoco, empezó el 13 de agosto de 1995. Exacto. Y eso me sucedió a mí el 20 de agosto de 1995. Sí. O sea, 8 días después de que empezó la mano peluda. Uh-huh. ¿Sí me escuchan?
Sí. Correcto, claro.
Rosalío, bueno, ¿qué experiencia?
Bueno,
creo que no me escucha, Rosalío. ¿Rosalío?
Bueno, entonces ahí mi relato es cuando ya me sacaron el lo que era la posesión que yo tenía, y que cada vez me tiraba. Son las cuatro formas que les puedo yo decir sobresalientes, porque lo demás les digo yo es repetitivo. Y ya a partir de ahí, desde 1962 hasta 1995, sí, pues no sé, son como 30 años, algo así, 33 años. Todo ese tiempo anduve yo cargando ese animal. Y quiero aclarar algo, que este animal era un demonio vicioso, porque yo tomaba muchísimo, era muy borracho, completamente, pero no tiene ni idea cómo tomaba yo, porque nada más se me subía a esa bestia y empezaba yo a tomar, y dejaba de subírseme un tiempecito, y cuando yo dejaba de tomar, otra vez la bestia se me salía a hacer lo mismo, y yo otra vez volvía yo a la bebida y me emborrachaba, como no tienen idea, desesperadamente. Para que se den una idea, cada que yo me emborrachaba me tomaba 3 o 4 botellas de tequila. Sí, pura tequila, o sea, yo tomaba puro tequila. Sí. Pero a partir del momento en que me expulsaron el demonio, ya no volví a tomar, que fue en 1995. Y hasta la fecha, no les voy a decir que no he tomado, sí he tomado, pero ya no a emborracharme. Sí, y Gina, Nacho, ese es mi relato de la posesión de lo que es la subida del muerto. Y sufrí muchísimo, muchísimo con eso, porque no encontraba yo así quien me aconsejara, y nunca supe, nunca tuve idea de que en la Iglesia Católica, porque yo era católico, me iban a sacar esa bestia del demonio. Ajá. Hasta que esa persona me invitó, pero le digo, fue por medio del Cristo de mi parroquia. Claro, les voy a decir que nadie me creyó. Yo les platiqué a varios sacerdotes que el Cristo me había hablado y no me creyeron. Pues dijeron que porque no había testigos. Después, cuando ya me expulsaron el demonio, que ya los testigos eran Luz María y Imelda, tampoco me quisieron creer. Dijeron que no, que estaba yo loco. Ni los sacerdotes me creían. Entonces quiere decir que llega un momento en que se siente uno solo y no sabe uno qué hacer, se desespera, y pues hasta que llega el momento que pues ya encuentra uno la ayuda, ¿verdad? Ese es mi relato, y espero que me hayan escuchado bien, porque mi teléfono le falla el audio, ¿sí? Me di cuenta ahorita que no tiene muy bien el audio.
Así es.
Pero les quiero decir que me voy a preparar para seguirles contando historias, porque tengo muchísimas. Antes de que me sacaran ese demonio, era puras cosas del demonio las que yo tuve como revelaciones del demonio. A partir de ese momento, cuando yo ya quedé libre, tuve muchas revelaciones ya con lo que son las cosas de Dios. ¿Sí?
Okay,
otro día, cuando me den ustedes la oportunidad de que yo les platique eso, porque ya es cosa diferente, les voy a platicar la experiencia que tuve en ese mismo retiro.
Nos encantaría, Rosalío. Muchísimas gracias.
Sí, y me da mucho gusto, y quiero decirles que pues yo sí he estado escuchando mucho su programa.
Gracias,
desde en paz descanse Juan Ramón, y luego lo seguimos con Rubén García. Rubén García le conté también una historia,
claro,
al último, ya casi cuando se iba a terminar el programa.
Ajá.
Sí, le conté una historia y ya no me dio tiempo, porque en ese momento ya se acabó la historia, ¿verdad? Y les quiero decir algo. Usted, Gina y Nacho eran el staff de lujo de aquel programa, ¿se acuerdan?
Claro,
sí,
que
claro.
Sí, ¿cómo olvidarlo?
Sí, eran el staff de lujo. ¿Cómo le gustaba a ese señor mencionarlos a ustedes como el staff de lujo? Y yo decía, no, pues este es un gran señor, ¿no? Porque sí reconoce el trabajo de sus colaboradores. Sí.
Así es.
Bueno, Licha, Gina y Nacho, me despido, muchas gracias, y no sé si ustedes puedan contactarme o yo tenga que volver a llamar, ¿sí?
Te volvemos a marcar, Rosalío. Buenas noches. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926. Continuamos con esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural. ¿Qué te parece esa teoría que dice que a partir del tipo de sangre, esto significaría quienes tienen un nexo extraterrestre? E incluso que por eso hay médium y personas con habilidades psíquicas superiores al poseer en su sangre RH negativo. ¿Tú tienes este tipo de sangre? Nos encantaría que también nos dieras tu punto de vista.
Claro, pues es que es muy, muy difícil encontrar ese tipo de sangre, Gina. De hecho, si ustedes se han fijado, cuando hay una persona que necesita específicamente ese tipo de sangre, así se le hace saber a la gente. Y de hecho, no me dejen mentir, pero creo que hay inclusive una lista de las personas que tienen ese tipo de sangre, porque es difícil de conseguir. Las personas que tienen esta condición, bueno, pues en realidad tienen que saber y estar muy conscientes de su tipo de sangre cada vez que les van a intervenir o cada vez que tienen una hospitalización, porque realmente es muy complicado. Y de hecho, a la gente que dona sangre, cuando donan este tipo de sangre, Gina, les piden autorización para sacarles un poquito más de sangre. O sea, si regularmente donamos, no sé, 400 mililitros, no sé cuántos, regularmente ellos les piden un poquito más por lo complicado que es conseguirla, Gina.
El tener uno u otro tipo, en cuestión de la ciencia, dicen que no afecta más que para las transfusiones o los trasplantes de órganos, porque en ambos casos se necesita que la sangre sea compatible. Pero en cuestión de estas teorías de la conspiración, se menciona que, bueno, hay personas que haciendo estadísticas se han concluido que los grupos sanguíneos negativos tienen muchas más probabilidades de ser contactados o abducidos.
Órale.
Que aquellos que tienen tipos de sangre RH positivos. ¿Tú qué opinas?
Hola, Gina y Nacho, muy buenas noches. Considero muy pertinente, si es que consideran hablar sobre el tópico que están hablando de hoy, sobre el origen extraterrestre de los grupos sanguíneos. Digo, desde luego hay gente que lo puede manejar como una teoría, pero no es una teoría factible. De hecho, es muy disparatada. Déjenme platicarles brevemente qué son los antígenos A, B y O, así como los antígenos RH. Bueno, todos los grupos sanguíneos y de hecho todos los linajes celulares poseen proteínas integrales de membranas. Muchas de estas poseen otro tipo de grupos que se llaman grupos prostéticos y que pueden ser ácidos grasos o que pueden ser azúcares, que son parte de estas proteínas porque son receptores. Entonces los eritrocitos, es decir, las principales células del linaje o del tejido sanguíneo, tienen estas proteínas que pueden o no estar con estos grupos prostéticos, con estos ácidos grasos y con estos azúcares, que de hecho son, si más no recuerdo, un azúcar que se llama fucosa y galactosa, unidas a un acetil de glucosamina y un acetil galactosamina. Estos grupos prostéticos son los que van a determinar los grupos sanguíneos A, B y O si no tiene estas proteínas. Se deben a múltiples alelos, es decir, diversas versiones genéticas de un gen, ya que estas características son poligénicas, es decir, dependen de la expresión de muchos genes. Pero pues para nada, no hay pruebas de que esto sea de origen extraterrestre. O sea, de hecho los grupos A, B, O y RH están muy difundidos en todos los homínidos. Saludos.
Gracias, Antonio, que él siempre nos da su punto de vista del lado científico y nos encanta por eso esta emisión. Es exponer y poner aquí sobre la mesa y cada quien de su punto de vista, su experiencia y comentarios. Mira, Mildred Rojas dice, ay, no me espanten, yo soy RH negativo. No, obvio, Mildred, no te tienes que espantar, esto es uno de los tópicos que estamos manejando para conocer el tema, porque sí es algo que en cuestión de ufología se ha tratado en algunas ocasiones, pero para nada es para espantarse.
No, desde luego que no. Además, recuerden que lo que estamos platicando es una teoría, no es un hecho, no quiere decir que así sea, sino que es una teoría, porque se supone que la sangre tiene ciertas características, ciertas cualidades, y llama la atención que tan poca gente tenga ese tipo de sangre en específico, ¿eh? Algo hay ahí.
Mira, Mayra Velázquez Piña dice, mi prima tiene ese tipo de sangre. Uh-huh. Y ahorita podemos extrañarnos. Dice Iracheta Griselda, yo soy RH negativo, a lo mejor sí soy extraterrestre. Órale. Dice, como que sí, sí me late.
Chance, sí, ¿eh? Mario Vázquez Maleno dice, yo a la edad de 11 años tuve un encuentro del primer tipo con un ovni. Cuando estaba cazando en el monte, se iba desplazando lentamente en el cielo hasta que llegó a una nube y de ahí no salió. Órale, qué padre, qué interesante, mi querido Mario. Te aseguro que el problema que tú, bueno, sí se le puede considerar problema, ¿verdad? Es de que no te crean, ¿verdad? No, no te creo, nadie te cree lo que tú viste y te hacen inclusive hasta dudar. ¿Sí lo habré visto? ¿En realidad habrá sido un ovni? Créeme, Mario, que sí te entiendo perfectamente.
Yo creo que uno, Nacho, de los elementos que nos une es que aquí nos podemos expresar libremente, así como nos contaba Rosalío. Es que ni mi esposa me creía lo que yo estaba viviendo. Y eso pasa mucho y es frecuente que no podemos contarle lo que vivimos a cualquiera, ni a nuestra familia, porque a veces nos dicen, ah, tú estás, pero mira, bien zafado, ¿no?
Sí, te tildan.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, soy Griselda.
Griselda, hola. ¿Cómo estás?
Muy bien, Gina.
¿Desde dónde nos escuchas?
De Tamaulipas.
Perfecto, un lugar muy precioso, porque además también allá hay mucho que contar, ¿eh?
Uy, sí.
Gris, pues, ¿qué nos vas a decir?
Mira, pues me han sucedido varias cosas, pero la más un poquito más fuerte, fue que en una ocasión en una tienda comercial de aquí de Tamaulipas, pues nada, que me asustó una niña.
A ver cómo
empezó todo.
Mira, entré yo a lo que es al baño.
Sí.
Y al salir, cuando me estaba lavando las manos, pues yo veo hacia atrás, ¿verdad? Como que entró alguien, yo sentí que alguien entró. Y pues nada, que era una niña, pero no le alcancé del miedo que sentí. O sea, no le alcancé a ver la cara, pero sí le alcancé a ver su ropa. O sea, su ropa era así como antigua. Y pues lo único que hice pues fue rezar, porque no podía ni moverme. O sea, quedé paralizada. Y entonces, pues yo siento ahí que está la niña, ¿verdad? Lo único que yo es que agacho mi mirada, porque no, o sea, tenía miedo de verla. Y entonces, pues me quedo con las manos así en lo que es en la llave, y pues cayendo al agua, lo único que empecé a rezar, cuando en eso, volteo, y ya no estaba la niña. Entonces, pues ya yo salgo, y veo, o sea, veo que ya no está nadie. O sea, ya era como para eso de las un poco antes de las 11 de la noche. O sea, era ilógico que anduviera una niña sola. O sea, que no se metiera al baño. O sea, simplemente se quedó ahí lo que es en la entrada y salió. Y ya después, por cuestiones de una chava que conozco, me dijo, ¿sabes qué? O sea, sí, en tal lugar, tienda comercial, pues me dicen que sí, o sea, que los veladores que han estado ahí, pues sí han visto una niña, o sea, por las cámaras, y que según esto, ¿verdad?, lo que cuentan ahí los mismos guardias, que nada más lo ven las mujeres. Y yo, ay, o sea, entonces no fue de que,
imaginación.
Pues no sé, a lo mejor sí era alguien de una niña, pero no, o sea, pues ya no la volví a ver, ¿verdad? Y pues eso fue lo más impactante. Yo, no manches, o sea, sí fue cierto, o sea, se me apareció una niña.
Claro, oye, Gris, y cuando alguna vez escuchabas de este tipo de apariciones, quizá decías, no, pues yo no me espantaría. Pero a la hora que lo vives, en esos segundos, literalmente te quedas paralizada.
Literal, o sea, yo siempre decía, no, soy, o sea, bien valiente, pero pues no, me di cuenta que no, me quedé paralizada. Y pues ya después, con el tiempo, yo creo que como al año, me cuentan eso, y yo, ay, Dios, o sea. Y de hecho, o sea, nada más hay puros hombres que que están de guardias ahí en lo que es esa tienda comercial, porque las mujeres pues tienden a que se les pueda aparecer ahí, pues ya no regresan a trabajar, o sea, del miedo.
Fíjate, pero ya se dieron cuenta que solamente se aparece a las mujeres. Ajá, permíteme, sí. Gris, tengo que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Como cada noche, además de los relatos, proponemos un tema y hoy ha causado furor porque ya están diciendo: yo soy O positivo, yo soy RH negativo, ¿qué me parece? Y entonces, pues fíjate que aquí entre esos comentarios, Silvano Vicor Luna dice: me parece que hay una sangre a la que se le llama sangre de oro, que es más rara que la negativa. Al parecer, esa es compatible con todo tipo de sangre. No recuerdo si el que tiene ese tipo de sangre puede recibir todo el tipo de sangre o al revés, algo así leí. Fíjate, Silvano, que sí, hay un tipo de sangre que se le llama así, que es la que contiene el RH nulo. Es uno de los tipos de sangre más raros que existen y es derivado de una mutación de un gen que no tiene relación directa con los antígenos RH, y por eso precisamente es comparado con el oro, porque es tan valiosa que se le conoce así, sangre de oro. Y ya sabemos que la distribución de los grupos sanguíneos en la población en general, pues el más común es el O positivo y el más escaso es el AB negativo. Ahorita seguimos hablando de este tema, pero estamos con Gris, que se llevó una impresión importante al ver a esta niña fantasma. Gris.
Sí, así es, Gina, pues demasiada impresión, y pues me han pasado otras cosas, ¿verdad? Pero esa es la más, o sea, me asustó.
¿Y seguiste trabajando ahí durante un tiempo?
No, yo iba de paseo allá a la tienda comercial.
Ah, ok.
Nada más que, pues todavía hicieron allá a las 11, entonces todavía andábamos ahí, pues ya casi por salir de la tienda. Pero, pues sí, fue una impresión muy grande.
¿Y te tocó a ti verla?
Sí, así es.
Vaya. Te agradecemos, Gris, que lo hayas compartido, porque ahorita te ríes, ¿eh? Pero ¿qué tal en ese momento?
No, en ese momento sentí que me moría la impresión, y aparte, o sea, yo era fan de ver películas de terror y todo eso. No, dejé un tiempo de verlas porque, o sea, ya nada más de recordar y ya me estaba dando miedo.
Ya lo creo. Oye, Gris, pues muchísimas gracias por haberte reportado.
Gracias, Gina, y pues ahí después les hablo para contarles otras cosas que me han sucedido.
Nos encantaría seguir platicando contigo.
Bueno, muchas gracias y saludos.
Hasta luego, amiga. Amiga, gracias por platicarnos tu historia. Dice Fernando Ríos: saludos cordiales desde California para toda la raza de Chilangolandia. Claro que sí, amigo. Gracias por tu felicitación, por tu saludo, perdón. Gracias por estar aquí con nosotros y, por supuesto, escuchar este tipo de historias. Dice Rock Flores: mi madre, que en paz descanse, era A negativo. Y apenas me enteré que cuando nacimos nos hicieron transfusión. No sé por qué motivo.
Sí, es que ese tipo de sangre es muy difícil. Fíjate que mi mamá también, en mi familia, era la única que tenía, y cuando le hicieron una intervención quirúrgica,
sí,
fue dificilísimo conseguir el tipo de sangre para, ya ves que te piden.
Sí, donadores.
Entonces se tuvo que conseguir de la amiga, de la prima, de la vecina y así, para lograr conseguir ese tipo de sangre, que es muy difícil.
Sí, fíjate que sí.
Ya está con nosotros Miguel, desde aquí, de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. ¿Cómo estás?
Aquí. Bien, todo tranquilo, todo en paz.
Escuchando experiencias muy, muy interesantes.
Yo tengo, no es un relato, sino una historia que algún día escuché alguna vez.
Okay.
En el país de Chile hay un pequeño archipiélago, no recuerdo cuál es el nombre.
Sí.
Pero cuentan que hay una isla una isla que se mueve. Uh-huh. Una isla que tiene su propio, pues se propulsa solo, o sea, es, dicen que es como una especie de submarina. Uh-huh. Uh-huh. Que ahí van, no saben quién es, no saben de quién propiedad es, pero son, es gente caucásica, gente parecida a los austriacos, o sea, algunos lo relacionan a esa gente con descendientes de Hitler y con descendientes de, bueno, de ese grupo de austriacos que huyeron de la Alemania nazi. Uh-huh. Aquí la cuestión es de que sí, a ciertas mucha gente migró hacia Chile, migró hacia Argentina, Brasil, uh-huh. Uruguay, sí. Y Chile de esos lugares de lo que es Austria, de Alemania, de Polonia, de los grandes nazis que hubo.
Sí, claro.
Entonces esta es lo que hace esta isla es que contacta a los descendientes de ese de ellos y les hace favores. O sea, si ellos están enfermos de algo o necesitan algo, ellos los curan, o sea, milagrosamente los curan, pero a cambio les quitan, les sacan muestras de sangre o les sacan muestras de, ¿cómo se llama cuando hacen?
¿Plaquetas?
Bueno, cuando plaquetas, no, más bien tejido. Okay. Les quitan tejido,
mira, ahora no me acuerdo cómo se llama.
Así es, entonces, pero es personas en específico, no, o sea, no cualquiera, sino tiene que tener ciertos rasgos, ciertas características que solamente la gente de ese barco, de esa nave o lo que fuera, uh-huh. sabe. Algunos dicen que es descendientes de alemanes, y otros dicen que son descendientes de algún grupo alienígena, pero
de los
solamente hasta ahí esa historia.
Ok, mira qué interesante, amigo. Sí, hubo una gran migración de pues Europa hacia Sudamérica, en Argentina precisamente hubo muchísimas colonias de alemanes que llegaron para allá. Y bueno, pues mi estimado Miguel, qué bueno que nos platicas esto. No sé, ¿quieres agregar algo más?
No, nada, bueno, hay también otra cosa, se dice que cuando te hacen una transfusión de sangre de ciertas personas, sí. Adquieres como que sus dones.
Ah, okay.
Como que sus habilidades y como sus
sí, incluso sus gustos. Aquí lo hemos ya platicado, ese tema, si será verdad que al hacer un trasplante o en este caso transfusión también se pueda llevar en este líquido vital, pues también algo de la esencia de la persona, ¿verdad?
Claro, puede ser.
Sí, bueno, yo tenía la idea de que sí, de que, bueno, de ciertas personas, no de todas, o sea, no todos tienen ciertos dones, y no todos, o sea, es como si por ejemplo alguien recibiera una transfusión de sangre de, por ejemplo, del Maestro Jesús o de la Madre María o de algún gran, ¿cómo se llama? De algún gran ser, entonces podría ser eso.
Okay,
entonces sí. Como que expresan, pero no es cualquier sangre, sino ciertos tipos de sangre.
Así es, Miguel.
De ciertos tipos de genes.
Bueno, pues genes, muchísimas gracias por tu participación. Ahorita ya nos tenemos que despedir de las estaciones.
Sí, sí. En un momentito más.
Ok, Miguel.
Cuídense mucho.
Que estés muy bien, amigo.
Hasta luego.
Hasta luego, muchísimas gracias. Pues vaya, es que esto de la sangre parece un tema así como que, pues no muy relevante, pero resulta de que sí hay mucha información al respecto, hay mucha inquietud de varios de nuestros radioescuchas que en este momento se están manifestando. Oh, yo conozco a alguien que tiene eso, mi mamá tiene ese tipo de sangre, y así sucesivamente.
Mira, aquí nos dicen, en el año 97 un amigo y yo íbamos de San Luis a Ciudad Mante. Ajá. Antes de llegar al entronque con Matehuala, en un área poco habitada alrededor de las 4 de la tarde, vimos un platillo volador, suspendido como a 30 metros de altura a la orilla de la carretera. Al momento de estar muy cerca de él, nos bajamos del carro y al estar abajo, el aparato volador se fue hacia arriba a una super velocidad, imposible de igualar. Eso lo platicamos cuando llegamos a la ciudad. Nos tacharon de borrachos y locos. Jamás volvimos a tocar el tema. Saludos, amigos, desde Florida, José Escalante. Nacho, y si alguien te dice, no, estás borracho, estás loco, dices, ¿para qué lo platico? Mejor yo me quedo con esa experiencia. ¿Sí? Pero, José, qué bueno que aquí sí te animaste a contar.
Sí, desde luego. Dice Gigi's, Gina y Nacho, mi mamá tiene ese tipo de sangre AB negativo. Y la única que la tiene es mi media hermana, que es compatible con ella. Y nos dimos cuenta porque mi mamá requería de transfusión para una operación. Oh, sí, amiga, entonces esa fue la forma en que se detectaron que, aunque fuesen hermanas, fíjate qué cosas, ¿no? No traían el mismo tipo de sangre. Qué interesante. Muchísimas gracias, Gigi, siempre colaborando y cooperando aquí con esta emisión.
Claro, Nacho, y tenemos más relatos y comentarios. Fíjate que aquí, muy interesante, reciban saludos desde Tijuana. En la mañana entré a la Catedral de Tijuana y esta imagen que les voy a enviar, clarito vi que cerró y abrió los ojos. Miré un destello de luz, no sé si fue algo real o no, porque fue muy rápido. Está al lado de Cristo y me quedé impresionado, nos dice Fred Mejía. Vamos a una pausa y regresamos. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora y en el resto continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Continuamos con esta emisión de Lo Insólito y Lo Sobrenatural y también ya tenemos aquí al maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Los días se pasan muy rápido y qué bueno que nuevamente estamos con usted. Ya tenemos también un listado enorme que vamos a iniciar en este momento.
Claro que sí, adelante.
Muchas veces he sentido el desprecio de mi madre, alegrarse de lo malo que me pasa y hasta maldecirme. Siento que esa maldición todavía no me llega, pero maestro Soham, ¿usted cree que exista la posibilidad de que algún día llegue esa maldición de mi madre hacia mí?
Bueno, esto es como las maldiciones no solamente de una madre a un hijo, sino las maldiciones en general. Por supuesto que la palabra tiene un peso, la intención tiene también un peso, y cuando esto se hace de una manera fuerte, o se hace de una manera emocional fuerte, pues la dirección que tiene, pues impacta a la persona que le fue dirigido, pero depende mucho de la persona que lo recibe. Si la persona que lo recibe piensa y elucubra o da por hecho que le puede pasar, entonces abre la puerta para que eso tenga curso. Pero no necesariamente aquí lo que nos está diciendo nuestro amigo. Existe la posibilidad de que algún día le llegue la maldición de su madre, que aún no la siente. Todo depende de él. Si él voltea a ver a su madre y la ve con amor y la ve con afecto y piensa que lo que dijo su madre no tiene importancia porque finalmente es su madre y él la ve con amor, no lo va a tocar. Eso depende mucho de la actitud que tengan las personas y de la forma en que lo dijeron, y si eso realmente tiene un peso, que es cuando se siente, porque hay palabras que, bueno, hay palabras que se salen, pero hay palabras que sí llevan un peso emocional muy fuerte. Entonces depende de varios factores.
Muy bien. Tengo sueños lúcidos, en muchos de ellos recibo mensajes, pero en el último mis ojos eran dobles, estaban bien definidos los círculos completos, uno de ellos era normal y el otro con mucho brillo. ¿Significará algo?
Bueno, yo entiendo sueños lúcidos, probablemente incluso que intervenga algún tipo de experiencia astral. dice que recibe mensajes. Y bueno, esto es algo que, sí es posible que muchas personas lo tienen. En el último que tuvo decía que tenía ojos dobles,
sí,
bien definidos. En uno de ellos era normal y el otro con mucho brillo, ¿verdad?
Sí, así es.
Bueno, ¿eso significará algo? Bueno, sí, vamos a recordar que nosotros tenemos somos seres conceptuales antes que nada y tenemos una polaridad en el cuerpo. Nosotros, si partiéramos una persona de arriba hacia abajo en forma vertical, el lado izquierdo sería magnético, el lado derecho sería eléctrico, y tiene características particulares cada uno de ellos. Es igual que el cerebro: el hemisferio izquierdo maneja el lado derecho, el hemisferio derecho maneja el lado izquierdo. Entonces, dependiendo del significado y de lo que la persona tenga conceptualizado, puede ser que uno de sus lados esté más desarrollado y en uno de ellos vea la manifestación de luz, porque si en uno de ellos ve brillo, vamos a recordar que los dichos tienen mucho que ver con todo esto. Dicen que los ojos son el espejo del alma. Entonces, si un ojo ve mucho brillo, habría que ver qué parte o de qué lado de su cara es el ojo que está brillando, para poder ver qué lado es el más iluminado, o a qué significa que esté más iluminado el lado izquierdo o el lado derecho, que tendría aquí ya la respuesta a lo que nos está preguntando, que si significará algo. Por supuesto que sí, los sueños, vamos a recordar que no son completamente literales. Si nosotros vemos un monte con un árbol arriba y una res parada en un lado, pues no necesariamente significa un campo. Depende quién lo esté viendo, Si una persona ve esa loma con un árbol y una res a un lado, para muchos significará la naturaleza, para otros una hermosa pieza de ganado, para otros alimento, para otros, en fin, o sea, puede tener muchos significados. Aquí lo importante es lo que significa para él un lado o el otro lado, y de esta manera podría identificarlo, si es el lado magnético, que es su lado femenino, o su lado eléctrico, que es el lado masculino.
¿Es verdad que cuando muere una persona, durante un año anda recogiendo sus pasos?
Bueno, esta es una creencia en muchas partes de la República. Dicen cuando una persona muere recoge sus pasos, y es muy común que cuando una persona ha estado en muchos lados o ese viajero, alguna cosa por el estilo, le dicen: el día que te mueras, para que recojas tus pasos, tú vas a estar canijo, porque es mucho. Y también dicen que cuando una persona muere, estos son experiencias reales. Hay personas que mueren y resucitan, y muchos de ellos manifiestan, y es un número considerable el porcentaje, de que les enseñaron su vida en segundos, que pudieron ver su vida en 2 o 3 segundos, vieron toda su vida, y que esos 2 o 3 segundos bastaron para que entendieran cada etapa de lo que vivieron. Y esto es dentro del conocimiento hermético, que cuando una persona muere, este plano es un plano de existencia, lo hemos comentado, y cuando una persona muere, entonces sale de esta escuela y le enseñan lo que cursó, lo que aprendió, lo que sí aprobó y lo que no aprobó para su nuevo regreso, cuando sea el momento oportuno de que lo regresen. Entonces, eso sería parte del conocimiento hermético. Pero hay personas que cuando mueren, como esto es una escuela, todas las emociones, todas las influencias, todos los estímulos que recibió, evidentemente va a recorrer cada uno de ellos, porque es de donde recoge sus experiencias. Entonces, cuando una persona muere, todos pensamos que alguien muere e inmediatamente trasciende y ya se va al cielo o al lugar donde tenga que ir. Hay un lugar que se llama el Bardo, que es una interdimensión. Cuando una persona muere, primero llega ahí y después, ya cuando llega el momento, trasciende ya a donde va a llegar finalmente, que es su hogar. Entonces, cuando una persona muere, lo primero que va a suceder es que va a recoger todas estas experiencias para poderlas capitalizar después de los meses que tarda en trascender, porque no es inmediatamente, entonces tiene tiempo para hacerlo. Entonces, esto es relativo, pero es cierto.
¿Qué querrá decir el encontrar sal abajo de mi cobertor de mi cama, sobre todo en el colchón?
Bueno, esto es muy importante, porque ¿qué es lo que representa la sal? La sal es una materia muy especial. ¿Por qué? está dentro de los minerales. Entonces, ¿qué es lo que hace la sal? La sal es un estupendo limpiador. El mejor limpiador que hay es la sal. Nosotros, por ejemplo, vemos el agua bendita. El agua bendita, toda la intención de un sacerdote, de una persona, de un ministro, que es el que toda la intención que tiene la proyecta sobre el agua bendita y la bendice a través de la palabra con la intercesión de un ser supremo, por supuesto. Entonces el agua aparentemente es la misma, pero no, es un agua ionizada, o sea, cargada energéticamente. Una vez que ya está el agua bendita ionizada, cuando el agua ya se va a utilizar de una manera para un exorcismo o para bendecir una casa o para algo ya dentro de la aplicación práctica, se le pone sal. Entonces los sacerdotes tienen sal pura de mar. En el momento que van a utilizar el agua bendita le ponen sal, porque es un estupendo limpiador. El mejor limpiador que hay es la sal, pero también sirve para salar. Vamos a recordar que todo es dual. Entonces, pero también depende cómo lo tome la gente. Pero si encontró sal en las condiciones en que las encontró y el lugar donde lo encontró, es que alguien se la puso para hacerle la maldad, para espantarlo o para algo. Aquí lo importante, al igual que lo comentamos hace un momento, depende mucho de cómo lo tome la persona. Si la persona dice, chin, ya me salaron, entonces está dando por hecho. Entonces, si la persona dice, ah, qué condenados, la quita, sacude todo, todo y no pasa absolutamente nada, a menos que la persona se enganche, porque la persona es la que determina si eso va a tener curso o no.
Muy bien. Maestro, hace 5 años, aquí le comentan, espéreme, hace 5 años, es que se movió. A ver. Viví en un apartamento con el que ahora es mi ex marido. Un día me regalaron un perrito. Cuando lo llevé al apartamento, el perrito ladraba si escuchaba ruido o si llegaba alguien extraño, se comportaba normal. Así pasó. El día que llegó mi esposo, lo conoció, resulta que el perrito, en cuanto lo vio, se fue a esconder, le tenía horror a mi marido. Y así fue, a partir de ese momento no volvió a ladrar, a él jamás se le acercó, no dejaba que lo tocara, nos separamos y el perrito volvió a su actitud normal. ¿Cree que veía algo malo en mi ex marido?
Bueno, esa sería una condición que podría ser posible, pero aquí habría que ver si en realidad vio algo malo en el marido. El perrito chillaba, se asustaba, lo encontraba asustado o solamente se retiraba, porque hay personas que tienen una personalidad muy fuerte. Esa es una posibilidad. Entonces el animalito se achica, se reprime y se esconde. O puede ser una persona que el perrito haya tenido experiencia con alguna persona similar, algún hombre de condiciones similares, y lo haya maltratado, le haya pegado. Entonces cuando vuelve a ver a un hombre de esas condiciones, el perrito se espanta y se esconde. Entonces aquí podrían ser varios factores, pero podría ser y tendría que ser alguno de ellos.
Maestro Soham, si la persona sacrificada tiene una gran fe en Dios, bueno, tenemos aquí la pregunta, pero también la pausa, permítame, regresamos con ella.
Sí.
No se vaya, maestro. El miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Preguntas e inquietudes que el maestro Soham les está respondiendo. Aquí nos quedamos con una antes de irnos a la pausa. Maestro Soham, si alguien es sacrificado para entregar un alma, pero la persona sacrificada tiene una gran fe en Dios y es sacrificada en contra de su voluntad, ¿realmente qué pasará con su alma?
Y hemos tocado algunas veces este tema de qué pasa con el alma. El alma es un cuerpo que nosotros generamos y es nuestro vehículo para poder salir de este plano terrenal, y es a donde acumulamos todas nuestras experiencias, nuestros actos buenos, nuestros actos malos, el aprendizaje, la bondad, el rencor, o sea, ahí se acumula todo. Dependiendo de quién sea la persona, es la calidad de alma que tiene. Entonces vemos que si esta alma es la que sirve para que nosotros salgamos de este plano de existencia, cuando un ser de oscuridad pide, jamás pide un espíritu porque no lo puede tocar, es puro, pero sí puede pedir un alma. ¿Por qué piden el alma? Pues precisamente para entorpecer el transcurso de evolución de esa persona, porque si le quitan el alma, entonces esa persona tendría que empezar a formarla de nuevo y sería una peripecia tremenda. Entonces, si a una persona la sacrifican para entregar su alma, dependiendo de las condiciones, porque así son las leyes, dependiendo de las condiciones que tenga esa persona al momento de formar su alma, esa alma será posible que sea entregada o no, dependiendo de la categoría, de la luz y de la vibración que tenga su alma. Vamos a recordar que si el alma es de una persona buena, caritativa, honesta, ubicada, es muy difícil que puedan tocarla porque esté equilibrada. Hemos comentado en varias ocasiones que para que un ser oscuro pueda tocar a una persona, no lo toca por capricho, porque se le ocurra. La persona tiene que tener condiciones para que el demonio pueda hacerlo, o el ser de bajo astral. ¿Y cuáles son esas condiciones? Que su vibración baje. Baja a través de enojos, a través de rencores, a través de angustias, a través de odios. O sea, emociones de vibración baja que propician que su vibración baje y en ese momento lo pueden agarrar. Aquí con el alma sería eso. Si el alma es de una persona que tiene deudas kármicas, sí la van a poder tomar. Pero si no, no la van a poder tomar ni van a poder hacer nada. En ocasiones puede ser parte de un aprendizaje de este plano de existencia.
Maestro Sohan, ¿por qué razón algunos niños fallecidos penan en este mundo? ¿No se supone que tienen pase directo al cielo?
Bueno, son niños, sí, pero tienen un proceso igual al de nosotros. ¿Cuál sería la diferencia? Precisamente lo que acabamos de hablar. Un niño, cuando llega a este plano de existencia, evidentemente, pues es un niño que acaba de nacer, pero no necesariamente es un alma que acaba de nacer, sino ya trae un alma de atrás, y ya trae en esa alma, pues ya implícitas muchas de sus actitudes, de sus acciones, de sus karmas, de todo lo que la persona es. Entonces, el niño, aunque sea inocente y no tenga el conocimiento de eso, que si se muere pueda andar penando. Podría ser que no encuentre un camino, podría ser que sea un aprendizaje, o sea, una deuda kármica, no del niño, no, sino del alma que está encarnando ese niño.
Aquí tenemos a una amiga que está muy preocupada, maestro. Cree que le están haciendo brujería dentro de la misma familia, la familia de su esposo. Constantemente está soñando al diablo, dos o tres veces por semana, tiene cansancio, le están saliendo infinidad de granos en el rostro, incluso cuando se ve en el espejo, se ve como si fuera un monstruo. Médicamente no le encuentran nada, sin embargo ella cada vez se ve peor, se siente mal, se le cierran los caminos, dice que quiere encontrar algún trabajo pero no se le concreta. Entonces quiere saber si usted cree que puede estar brujería o qué le puede recomendar.
Bueno, puede ser brujería o no. Aquí lo importante, y eso sí es seguro, es que hay un ser que ya la tomó. ¿Y qué es lo que pasa cuando un ser toma a una persona? Puede arrimarse a una persona, puede causarle determinados estragos, pero no hacer los cambios que nos están mencionando. Cuando esto llega a suceder, es porque el demonio ya la tomó. ¿Y qué es lo que pasa cuando un ser de oscuridad toma a una persona? Ya está adentro de ella. De hecho, por ejemplo, si es una mujer y ella tiene un ser que la tomó y que está dentro de ella, la parte física de esta mujer va a empezar a cambiar. La espalda se le va a hacer ancha, el rostro se le va a hacer duro, el cuerpo en sí se le va a hacer fuerte, rectangular, no fino como el de una mujer. Y eso quiere decir que podía ser brujería o podía no ser, podía ser que la hayan tomado por sus propias acciones. Entonces, sí es posible que la haya tomado un ser, y lo que hay que hacer, pues prácticamente, más que checar si es una brujería o no, pues ver a alguien que tenga el conocimiento para que pueda liberarla, ya sea de una brujería o de los mismos actos que la llevaron a estar en esas condiciones. Pero sí, eso definitivamente es la opresión ya directa de un ser de oscuridad.
Ok, magíster, ahí le van estas preguntas. Mire, dice, ¿por qué la mayoría de las veces sueño con mis padres? Mi papá siempre me pide de comer. Aclaro que los dos ya fallecieron.
Y solo su papá le pide de comer.
Así es.
Bueno, hay una parte muy importante dentro de lo, el significado que tiene la comida en el ser humano. La comida, cuando el ser humano nace, un ser humano nace o cualquier ser vivo nace, lo primero que se despierta en ellos es ese instinto de sobrevivencia, de supervivencia, tratar de vivir. Si nosotros vemos a algún animalito o vemos a un ser humano que nace, empieza a luchar por respirar, empieza a luchar por moverse. Ese es el sentido de sobrevivencia, supervivencia. Entonces, cuando una persona tiene estas características, lo que está demostrando es que quiere vivir y que quiere estar bien. La comida tiene un significado muy especial, porque la comida representa a los niños naciendo y que quieren comer. La comida representa el sustento, representa un premio, representa una seguridad, representa muchas cosas dependiendo de la edad de la persona. Cuando una persona tiene ansiedad, por ejemplo, se dispara el mecanismo del hambre y come mucho. Pero eso ya tenemos cuál es la causa de que la persona esté comiendo en demasía. Pero cuando una persona no tiene esas características, toma la comida como un acto de sobrevivencia. Por eso los grandes actos se festejan con una comida. Entonces, eso quiere decir muchas cosas emocionales, como un premio, como una supervivencia, como un gozo o un gusto. En fin, si esta persona está soñando a su papá, si solo su papá le pide de comer, tiene que estar ligado con cualquiera de estos aspectos que tiene que ver el hecho de que nosotros veamos la comida de esa manera. Entonces su papá le puede estar pidiendo tal vez ayuda, o le puede estar pidiendo atención, o le puede estar pidiendo alguna otra cosa, dependiendo de la clase de relación que hayan tenido ellos.
Sí.
Yo creo que por ahí van, chico.
Ok, maestro. Fíjese que hay personas que a veces sueñan así como lo que nos platicó nuestra amiga, y bueno, lo que preguntó nuestra amiga, y a veces les piden agua. Entonces la gente se queda muy angustiada porque dicen, ay, pobrecito mi papá se fue con hambre, o pobrecito mi papá se fue con sed, y seguramente por eso está viniéndome a pedir comida.
Pues fíjate que no necesariamente se ha ido con hambre o esté pidiendo comida por esa razón, porque aquí recordamos que somos conceptuales. Entonces el que está viendo la representación de su papá de acuerdo a sus conceptos es él, no es la necesidad de su papá.
Sí.
Sino es lo que él está interpretando, pero eso es él.
Así es.
Entonces es diferente.
Muy bien. Ahí le va otra pregunta. ¿Es cierto que hacernos limpias es malo porque nos quita nuestra protección natural de Dios Padre? Me refiero a las que hacen con hierbas y humos, las que ya clásicas y conocidas que hacen los brujos, dice. ¿Es malo?
Si un poseso tuviera la fe en Dios Padre y se liberara, entonces no habría pasajes a donde los grandes maestros como Cristo tocaba a alguien para liberarlo.
Ajá.
O sea, siempre es importante que una persona, por alguna razón, la que sea, se haya contaminado, que tenga energía negativa o le esté yendo muy mal, es importante que se limpie. Por eso precisamente es el agua bendita. Cuando hablábamos de la sal, es un purificador, y el agua bendita y el purificador limpia. Entonces, directamente cuando le echan agua bendita a una persona, ¿lo están limpiando? Claro que sí. Entonces no es malo. Una persona que se sienta mal y no hay un sacerdote o algún ministro religioso que lo pueda bendecir y ponerle agua bendita, o algún bálsamo, algún aceite consagrado, pues pueda acudir a un huevo, a un ramo, a diferentes medios para poderse liberar. Y eso no tendría absolutamente nada de malo, porque de una u otra manera lo hacemos, solamente que en diferentes formas.
Ok, maestro. Le preguntan aquí, maestro, dormía y entraron a mi cuarto 100 gatos negros, se subieron sobre mí y sentí sus patas. Pude verlos de frente y yo estando acostada sin poder moverme. Me imagino que es un sueño, ¿no?
Sí, definitivamente. Bueno, podría ser un sueño o una experiencia astral, ¿eh?
Ok.
Pero tiene que ver mucho también con la psique de la persona. Vamos a recordar que decía, por ejemplo, Freud, que los sueños son asuntos no resueltos. pero también tenemos etapas de sueño a donde hay un equilibrio de nuestras carencias, de nuestros traumas o de nuestras tripicias que tenemos en vigilia cuando estamos despiertos, y durante el sueño esas ahí se concilian. Pero sí, ¿qué es lo que pasa cuando tiene un sueño como este? Son tantos gatos, imagínate 100 gatos negros. Sí. Lo que quiere decir es que la persona obviamente tiene contacto con algo de oscuridad, o ella tiene oscuridad, o la casa donde está muy oscura, está muy cargada. ¿Qué es lo que representan los gatos para ella? Hay personas que adoran a los gatos, pero hay personas que no los soportan. Sí. Sin embargo, esto sería relativo, porque al final de cuentas sabemos que los gatos negros son para sacrificio, uh-huh, por un lado. Por el otro lado, si es un gato negro, es un gato de oscuridad.
Sí.
Entonces, tendría que ver con la relación de algunos de estos aspectos que estoy diciendo, pero aquí habría que saber cómo está ella emocionalmente y qué tantas culpas o deseos de aceptación tiene.
Okay, sí, que empezara como por una especie de autoanálisis. Maestro, vamos a hacer una pausa, no se vaya, por favor, enseguida regresamos, porque todavía tenemos algunas preguntitas que compartirle, y deme un segundito.
El Miedofón sigue listísimo. 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Continuamos en el Grimorio con el maestro Eric Soham. Dudas, inquietudes que tienen que ver mucho con estos temas que nos encantan, y hoy los está resolviendo el maestro.
Claro que sí, tenemos al maestro, ¿verdad?
Aquí estamos.
Perfecto, magíster. Oiga, fíjese que ayer estuvimos platicando con una persona que nos comentó algo muy, muy extraño. Mire, dice, ahorita nos lo recuerda nuestro amigo Eleazar, dice, le podrían preguntar al maestro, ¿qué tan cierto es lo del comentario de ayer de los demonios loros? Pero era de los demonios monos. ¿Hay algo, maestro?
Bueno, sí. Los demonios monos tienen que ver con el bestiario del Averno. Okay. Sobre animales, es lo que comentábamos ahorita de los gatos y de los animales que tienen cierta analogía o que tienen cierta presencia demoníaca, por su forma, por su color, por sus características, por su agresividad, por sus hábitos, en fin. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de demonios monos, estamos hablando precisamente de ese bestiario de la verna. Okay. Entonces, puede ser a través de gatos, a través de víboras, a través de seres horrendos, a través de monstruos, y no necesariamente monos. Okay. Pero puede ser un mono también, o puede ser un loro, puede, uh-huh, ser un loro horrible que destripe gente o cosas por el estilo, ¿no? Dependiendo. Vamos a recordar que dentro de la mitología ponían, había un castigo horrible que amarraban a una persona a una peña y bajaban los buitres a comerle las entrañas. Entonces, un buitre también podría ser un demonio buitre, como un demonio mono, un demonio gato, un demonio víbora. Esa es la relación que existe.
Okay, maestro.
También aquí le comparten. Cuando yo iba a la secundaria, tendría entre 12 y 15 años, iba con una curandera. El primer día que fui, ella me dijo que me sentara frente a ella con las palmas hacia arriba y me empezó a decir cosas que me pasaban. Al final que terminó, ella me dijo que yo era médium e iba recurrentemente con ella. Siempre hacía un tipo de oración y todos los presentes teníamos que cerrar los ojos. Yo veía cosas. Recuerdo un día vi a una persona dentro de un ataúd, y ya que han pasado los años, ya no pude ir. ¿Hay alguna forma de poder desarrollar esto?
Sí, por supuesto que sí. Ella ya lo traía de una manera natural. Cuando iba con esta persona, le dijo que era una médium. Hay médiums naturales y hay médiums que se preparan para ser médiums. Empiezan a hacer prácticas para poder sentir, para poder visualizar. Hay quienes lo logran y quienes no logran absolutamente nada. Pero eso más bien es algo que ya trae la persona, es inherente a la persona misma. Entonces, para que, si ya tiene ciertas facultades para poderse desarrollar, lo que necesita es primero saber qué es lo que va a desarrollar. Entonces necesita estudiar, necesita saber para qué quiere ver. No sé si te acuerdas, Nacho, de Jorge Berroa.
Claro que sí.
Que te acuerdas en aquel programa en donde habló una muchachita, tenemos a una persona que estaba posesa en el estudio, y habló una muchachita que decía que ella quería ver.
Sí, cierto.
Y entonces yo me acuerdo que contestó Jorge Berroa, en paz descanse, que le dijo, ¿para qué quieres ver? Vas a ver lo hermoso y vas a ver lo horrible. Claro. ¿Qué es lo que quieres ver? Entonces, eso es algo que es realmente muy importante. Una persona que quiere ver, que quiere sentir o que quiere involucrarse dentro del mundo espiritual, antes que nada tiene que tener muy consciente y saber qué es lo que va a hacer o qué es lo que quiere. ¿Sí? O sea, no te vayas a sacar la rifa del tigre.
Claro.
Porque una vez que ves, no creas que todo lo que ves es hermoso. Por supuesto, puedes ver seres de luz, puedes ver ángeles, puedes ver el aura de las personas, que es hermoso, puedes ver muchas cosas, pero también ves demonios.
Sí,
ves monstruos, también ves bestias.
Es como...
No es nada agradable, dependiendo, pero si te gusta, pues ahí estás, como yo, por ejemplo, pues aquí estoy.
Aquí está, maestro. Es como las personas que estudian medicina, ¿no? Médico cirujano.
Exacto.
Y es muy bonito que la gente se cure después de una cirugía, pero también existe el otro lado, ¿no? Las personas que no libran la cirugía y ahí se quedan en la plancha.
Exactamente, ¿verdad? Sí.
¿Qué ocurre con nuestras mascotas cuando mueren? Mi perrita que adopté falleció el 31 de diciembre del 2021, superó el cáncer y otra cirugía. Yo la bañaba, le di un infarto y ahora tengo esa duda.
Sí. Cuando una persona muere, tiene un alma. El alma es la que le sirve de vehículo para poder hacer determinadas funciones dentro de su proceso de crecimiento. Los animalitos no tienen un alma, pertenecen a un alma grupal. Por ejemplo, un perrito, un caballo, una foca o cualquiera de estos animalitos están en proceso de desarrollo. Por ejemplo, la foca es un mamífero y ella está en la antesala del reino humano porque tiene determinadas características. Pero en fin, todos los animalitos tienen esa capacidad para poder en un momento dado crecer y desarrollarse. Pero cuando están dentro del mundo animal, no tienen un alma individual. Tienen un alma grupal, entonces el perrito se muere, el alma grupal lo absorbe. Y entonces va, por eso es que no vale la pena dejar sufrir un animalito, porque no sirve de nada que sufra, porque no es para él, es para un alma grupal. Entonces es por caridad, bueno, dejarlos descansar. Ahora, si estás sintiendo la presencia del animalito, probablemente la esencia de ese animalito, no su alma, porque no puede, pero la esencia de ese animalito podría en un momento dado estar recurriendo, si la quería mucho, se genera un vínculo y puede recurrir a ella. Eso sí puede suceder. Hay gente que se muere su perrito y lo siguen sintiendo por mucho tiempo.
Sí, sí.
Y no es que el perrito no quiera regresar a su alma grupal, que lo está reclamando, sino está por elección propia a un lugar donde se siente bien, hasta que llegue el momento en que ya, bueno, ya tiene que partir, y entonces ya se va a integrarse a su alma grupal. No tiene alma individual.
Mi mejor amigo murió hace 4 años, después estaba con otros 3 de mis mejores amigos. Se puede manifestar estando platicando de él. Se oyeron ruidos en otro cuarto que no había nadie. Oímos que se cayó algo. Se oyeron pasos. Fuimos a ese lugar. Había caídas algunas cajas, estando los 3 platicando en otra recámara. En ciertas horas de la madrugada se oyen caer canicas en la parte de arriba. La verdad no sé qué significará.
Bueno, de entrada les podría decir que no es su amigo. Desde un principio, en la primera parte que dijiste, Gina, que oían ruidos y que cajas que se caían en el cuarto contiguo y cosas por el estilo, no necesariamente era su amigo. Puede ser cualquier ser que en el momento en que ellos están abriendo su mente para acordarse de su amigo y están recordándolo, con tal vez con dolor, con alegría o con lo que sea, están liberando emociones y eso atrae a los seres. Pero ya si estamos oyendo canicas o toquidos o que arrastran muebles o golpes en la pared, eso ya no es su amigo, eso ya son demonios.
Okay. Maestro, aquí fíjense una pregunta que sí hemos escuchado, que varias personas dicen que sueñan con el demonio, y aquí le preguntan, ¿cómo saben que sueñan con el demonio si no se sabe cómo es el diablo?
Es muy buena pregunta. El diablo nosotros lo vemos como nos dijeron que es. En el medievo se hablaba del demonio, de un ser oscuro, no tenía forma, porque no había representaciones artísticas o representaciones en pinturas o en esculturas o de lo que fuera de los seres de bajo astral. Entonces alguien en algún momento, es una historia muy larga, pero alguien en algún momento dijo, bueno, ¿cómo es el demonio? En el Vaticano hacen el concilio para determinar, que es como cada 10, 11, 12 años, el nuevo manual para exorcismos. Entonces vuelven a analizarlo todo. Aquí hicieron eso, hicieron como un ecúmene. Entonces lo que hicieron fue decir, bueno, ¿cómo es el demonio? Entonces dijeron, no, pues es un ser malvado, sí, pero es como hombre, sí, pero es como animal, sí. Entonces es un hombre animal. Entonces a alguien se le ocurrió, por ahí se les atravesó un pobre fauno y lo tomaron como ejemplo. Dijeron, este tiene patas de cabra y tiene pelos como si fuera chivo y tiene determinadas características. Ah, pues este es hombre y es animal. Entonces ya nomás le pusieron cuernos, le pusieron la cola, que es un órgano condortiguador, que pues si han visto que tiene una flechita y siempre anda, pues la cola del animal va hacia abajo, indicando que la energía sublime de la columna vertebral se está yendo al averno, hacia abajo. Entonces lo que nosotros vemos es lo que nos dijeron, porque el diablo no es así, ni tiene cuernos, ni tiene cola, ni es así. Es una representación solamente, pero como somos seres conceptuales, entonces vamos a ver lo que nos dijeron. Este ejemplo que voy a dar lo hemos dicho muchas veces, Nachito. Por ejemplo, Nachito cree en Cristo y yo creo en Buda. Los dos meditamos, entramos en un estado de éxtasis y se presenta un ser de luz enorme. Nachito va a ver a Cristo y yo a Buda. ¿Quién ve lo correcto? Los dos. Y vaya que son muy diferentes, porque Cristo era alto, rubio, esbelto, y Buda era gordito, chaparro y en flor de loto. Todos los dos vimos lo correcto. Quiere decir que estamos viendo lo que nosotros creemos y conceptualizamos que es.
Ok, sí. Pues maestro Eric Soham, muchísimas gracias una vez más por regalarnos este espacio del Grimorio y por supuesto responder las preguntas de nuestros radioescuchas. Muchas gracias, maestro.
Pues siempre con muchísimo gusto, Nachito y Gina, ya saben, queridos amigos, y además pues aprovechando la oportunidad para eso invitarlos es a suscribirse a mi canal.
Bien.
Todo lo que tienen que hacer es poner maestro Eric Soham. Y una vez que estén adentro van a encontrar videos, información y muchas cosas más que les van a encantar.
Perfecto, maestro Eric Soham en YouTube, ¿verdad?
En YouTube, por supuesto, eso claro es que sí.
Claro que sí, maestro, muchísimas gracias, que tenga usted una estupenda noche.
Excelente noche.
Buenas noches, queridos amigos.
Nos vamos a una pausa y regresamos. El Miedo Fon. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos con este tema y además con tus relatos que quieres aquí compartir. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, soy Germán Acosta.
Germán, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Culiacán, Sinaloa.
Presente Culiacán también. ¿Qué nos quieres platicar?
Mira, lo que pasa es que hace es una historia de familia. La situación fue de... ¿cómo explicarte? Mira, lo que pasa es que un pariente mío, tío mío, falleció de una manera muy trágica.
Sí.
Este pariente mío tenía un negocio y en su negocio era un negocio muy popular en esta región. Entonces, en ese negocio había un teléfono que estuvo vigente como 30 y tantos años, el tiempo que estuvo vigente el negocio, que estuvo abierto, sus puertas abiertas. Pero mi tío, al tiempo que murió, este pariente mío que murió, pues se dejó de pagar el teléfono, se cerró el negocio, y una tía mía, hermana de mi tío, el que falleció, ya como a los 6-7 meses de que falleció mi tío, haz de cuenta que entró al negocio, y cuando entró, sonó el teléfono. Entonces se le hizo muy raro a mi tía, porque pues ya ves que si no pagas el teléfono, pues te lo cortan, pues te lo limitan. Estoy hablando hace, ¿qué será? Un aproximado como de unos 20 años, más o menos. Entonces sonó el teléfono y mi tía le llamó, le extrañó que sonara el teléfono, a pesar de que era un teléfono que pues era muy muy común, que todo el mundo se comunicaba ahí en la entidad para hacer sus pedidos y todo eso.
Sí.
Entonces dijo, bueno, pues voy a contestar, y contestó, y al tiempo que contestó le dijo su nombre. Entonces mi tía se quedó así y reconoció que era la voz de mi tío, el que había fallecido.
Ajá.
Entonces mi tía rápido le dijo, oye, ¿cómo estás? Y al momento que mi tía lo quiso cuestionar, pum, le colgó, pero le clarito le dijo su nombre. Entonces fue una cosa que nos llamó mucho la atención, porque pues tú sabes que el teléfono no lo pagas al mes, a los dos meses, y ya ni siquiera vas a recibir llamadas.
¿Sí?
Entonces fue la situación que nos llamó. Y fíjate, con el pasar de los tiempos pasó otra cosa muy similar a otro tío, pero este tío era tío político, no era tío directo como el anterior. Falleció también, pero él no falleció de una muerte trágica, falleció por causas naturales.
Okay.
Entonces le habló, un día estaba otra tía que vive también aquí en esta entidad, le sonó el teléfono de su casa. Entonces cuando mi tía era cuñada de porque la esposa de mi tío político es hermana de mi otra tía. Entonces cuando fue a contestar mi tía y levantó el teléfono, dijo, bueno, ¿quién habla? Y le dijo el nombre. Entonces le dijo, Castro. No, le dijo, lo del apellido de mi tío, y le dijo, sí, le dijo, y pum, le colgó. Entonces son casos que en la cercanía de familiar de este ha pasado y nos llama la atención. Entonces, ¿qué será? ¿Que se quieren comunicar? O pero mi primer tío, a lo mejor, como te digo, mi tío directo, el primero que te conté,
sí.
Pues sí, porque pues, fue una muerte trágica. Pero mi segundo tío, el que es tío político, ese se me hace raro, porque pues él murió de causas naturales, ya muy mayor. Él ya había visto su familia, toda su gente crecer, y se alcanzó a despedir de todos. Entonces pues, esa es la situación que les quería comentar.
Okay.
¿Cómo me han comunicado del más allá?
Pues puede ser una...
Bueno.
Sí, ¿me escuchas, amigo?
Sí, claro.
Ok, puede ser eso, precisamente un intento por una comunicación desde el más allá, o bien también puede ser algo que aquí hemos platicado, no sé qué tan frecuentemente nos escuches, pero hay ocasiones en que algunos seres, por una extraña razón, están interesados en generar angustia, en generar dolor. Por ejemplo, si hay alguna persona que todavía sigue teniendo una sensación como de extrañeza, como que el luto no lo ha podido superar, entonces cuando van ellos avanzando en este proceso, estos seres se encargan como de reavivar la herida, ¿no? Es que me vino a visitar, me vino a dar un mensaje, me quiso dar aliento o lo que sea, ¿no? Entonces, hay ocasiones que estos seres precisamente lo que buscan es como que desestabilizar emocionalmente a las personas. Aunque, pues también es cierto, porque así nos lo han declarado algunas personas, de que cuando existe, por ejemplo, un sueño, que tú sueñas que vienen a visitarte tus papás, o que sueñas que alguien que ya falleció y que tú extrañas bastante, y te viene a visitar en un sueño, precisamente se le reconoce como un sueño de visitación. O sea que también pudiera darse el caso de que, pues, por alguna razón, alguien dice que les dan permiso. Yo hasta la fecha no sé quién les puede dar permiso o qué tipo de permisos son esos, pero bueno, se menciona que les dan una oportunidad de despedirse, de reconfortar a un hijo, a una hija, que lamentablemente pues ya no se volvieron a ver. Entonces, son cosas que pasan, amigo, no sé, ¿tú qué opines?
Pues, mira, la verdad, yo creo que existe algo.
Ajá.
Pero que existe situaciones que, pues, son otros planos, o... No, uh-huh. No te podría decir exactamente, porque no soy un erudito en la materia.
Claro.
Pero, como te digo, esas cosas me han pasado. Ahora, Otra cosa también te puedo contar, que de chamaco algunas veces nos tocó entrar a algunos panteones a jugar, que andar haciendo la travesura, pero nunca me tocó ver nada. Es más, de hecho, no soy una persona miedosa, no soy una persona que sea temorosa a la oscuridad, no, ni que perciba, que no, nada, la verdad, nada.
Sí.
No, no, igual será porque soy poco, no incrédulo, porque sí creo, pero nunca me ha tocado verlo, pues, nunca me ha tocado en carne propia.
Sí.
Nada más pues, a través de cosas que me han platicado y que han ocurrido, pues entonces es lo que te comento. Ya una vez el año pasado me comuniqué también, les platiqué una anécdota muy buena de un rancho de que a lo mejor se pueden acordar donde o sea, resultó que era un borracho que se había caído una noria que estaba quejando y en la penumbra de la noche y los quejidos pues todo el mundo caímos en psicosis.
Ajá.
Pero resultó que pues no era nada.
Una persona accidentada por ahí.
Sí, una persona accidentada que venía borrachita y se cayó en un pozo.
Y entonces decía, ¡ay, ay!
¡Ay, ay! Y en la noche, en un rancho,
pues
imagínate
sí.
que te vas a escuchar entre la oscuridad, uh-huh. el silencio.
Sí.
Y todos nos quedamos así y fuimos a buscar el pijido. Pues, y cuando llegamos al pozo, nos asomamos y estaba el amigo que se había caído al pozo, estaba quejándose. Chingadas que se
había pegado. Caray, sí, claro. Pues sí, amigo. Oye, una pregunta, ¿estás en la calle?
Vengo manejando.
Ah, ok, explica muchas cosas, es que se están oyendo algunos ruidos y pues nuestros amigos empiezan a inquietar, dicen, ¿qué es ese sonido tan raro? Pero es que vienes manejando muy bien, nada más con precaución.
Vengo manejando y traigo la radio, la venía escuchando.
Ajá.
Pero le bajé total para que no se viciara. Pues,
perfecto, ¿no? Hiciste muy bien, amigo. Oye, pues te agradecemos mucho. No sé si quieras agregar algo más, Germán.
No, pues un saludo para todos los radioescuchas y pues para ustedes y decirles que me gusta mucho el programa.
Te agradecemos.
Siempre tengo muchos años desde. Yo te voy a contar, mira, desde el año 98 los escucho el programa.
Muy bien, ¿no? Pues eres un viejo peludo maníaco desde hace mucho tiempo, ¿no? Muy bien,
sí,
¿no?
Sí, me
excelente.
Estaba Rubén Castillo.
En paz descanse, sí.
En paz descanse también este otro.
Juan.
¿Cómo se llama?
Juan Ramón.
Sí, Juan Ramón Sáenz.
En paz descanse
sí,
también.
Me gustó muchísimo esa, la de Josué.
Uh-huh.
Sí, me acuerdo mucho de la llamada de Josué. También me acuerdo del otro, este de las botas malditas. Ah, cómo me gustó ese de la bota maldita.
Estuvo muy bueno, fue de los primeros casos que causaron o hicieron ámpula aquí en el programa por la narración tan especial que hizo el ingeniero, ¿verdad?
Sí, muy buenos programas. Ese día me acuerdo cuando Juan Ramón Sáenz, ¿cuándo fue? Cuando lo del Josué que habló por teléfono.
Sí.
Que estaba siendo atacado y eso, se puso bueno. Fácil, me acabé con una caja de cigarros ahí oyéndolo, estaba el chamaco, estaba oyéndolo, emocionado y qué va a pasar y que. No, muy buen programa, siempre me ha gustado mucho.
Te agradecemos mucho, amigo, que recuerdes estos momentos importantes en esta emisión. Ya vamos a cumplir 27 años, así que imagínate nada más lo que no ha pasado por aquí.
Pues sí, imagínate, yo lo empecé a escuchar cuando estaba estudiando la licenciatura.
Sí, señor.
Ya tengo 20 años que me titulé.
Sí.
Entonces, imagínate.
Estupendo, Germán. Pues muchísimas gracias y deseamos que no dejes de escucharnos y más adelante volvernos a comunicar.
Bueno, pues muchas gracias y por prestarme oídos a mis comentarios.
Claro.
Y ahí estamos, seguimos escuchándonos.
Perfecto, que estés muy bien. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Hasta luego, a nuestro amigo Germán. Sí, ya decían, ¿qué pasa? ¿Por qué se oye así? Pues es que estaba manejando y esos ruidos y sacaron de onda. Yo mismo también dije, ¿y eso qué será? Se oía medio extraño. Y bueno, pues hemos cumplido una vez más, Gina, esta emisión. Y Gina, llegó el momento de despedirnos.
El tiempo se va de volada, pero nos da la oportunidad de invitarte para que mañana continuemos escuchando juntos estos relatos de lo insólito y lo sobrenatural. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos estupendas historias. Descansen y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.